Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Petrolero demostrará un ligero excedente en el próximo 2024. Esto lo estamos tomando del portal Reuters. Mientras que en Venezuela el 90% de los hospitales venezolanos están pidiendo insumos a los pacientes para poder operarlos. Lectura que hacemos del portal de La Patilla. Así damos inicio, amigos, a nuestro programa Hechos y Protagonistas con la revisión de los principales portales de noticias a nivel nacional e internacional. Comenzamos entonces con materia energética. El mercado petrolero mundial registrará un ligero excedente de oferta para el próximo año, incluso aunque los países de la OPEP prolonguen sus recortes hasta el próximo año. Esto lo dijo este martes a la agencia de noticias Reuters el director de la División de Mercadeo e Industria del Petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Por el momento, dijo, sin embargo, el mercado petrolero es deficitario y las existencias disminuyen a un ritmo acelerado. Así lo afirmó Toril Bosoni en los márgenes de una conferencia en Oslo. Dijo también que las reservas mundiales de petróleo están en niveles bajos, lo que significa que se corre el riesgo de que aumente la volatilidad si hay sorpresas, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. También señaló que el crudo Brent ha caído a unos $82 el barril desde los máximos de 2023 tocados en septiembre, cerca de $98. Dijo también que la preocupación por la demanda y un posible superávit del año que viene ha presionado los precios pese al apoyo de los recortes que hace el OPEP y el conflicto en Medio Oriente. Pasamos ahora a Venezuela. Tenemos que el personal sanitario de Venezuela ha alertado en múltiples oportunidades que no cuentan con el material suficiente para protegerse de la COVID-19, tanto en todos los hospitales públicos del país. Bueno, según una encuesta nacional de hospitales, informó este lunes que el 90% de los centros de salud en Venezuela piden insumos a pacientes y sus familiares antes de ingresarlo a un quirófano. Esto lo dijo durante una rueda de prensa en el Instituto de Medicina Tropical de la UCB el doctor Julio Castro, quien presentó el boletín semianual que recoge los resultados del monitoreo semanal desde enero hasta septiembre de este año 2023. El especialista indicó que no hay un número preciso de cuántas personas necesitan una cirugía en los hospitales del país, pero estimó que en la lista nacional se encuentran entre 15.000 y 20.000 pacientes. Castro también detalló que el desabastecimiento de insumos en las áreas de emergencia se ubicó en un 39% y el de insumos en general fue un 74%. El doctor Julio Castro también denunció las constantes fallas de los servicios públicos en los hospitales de Venezuela, donde dijo que el 55% de los centros de salud público no cuentan con agua potable las 24 horas del día. También reportó un 47% de los cortes de luz. Información dramática, podríamos señalarla así, que la encontramos en el portal de La Patilla. Y otra información también bastante preocupante es esta que tenemos, que dice la socióloga miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Reina, dice que en Venezuela hay muchos niños y adolescentes en abandono institucional. Esto lo dice Carla Serrano, como ya les decía, es sociólogo, miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, quien hace un llamado a garantizar oportunidades para el desarrollo integral de todos los niños venezolanos, pues considera que el Estado se ha quedado corto en el cumplimiento de sus atribuciones. En este 20 de noviembre se celebró el Día Universal del Niño y se conmemoraron los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que fue en 1959, y luego la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Esto con el propósito de recordar que cada uno de ellos tiene derecho a la salud, educación, protección y a que se escuche sus opiniones. Pues bien, en el marco de esta fecha, Carla Serrano advirtió durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos, que fue concedida al portal de noticias y a la emisora Radio Fe y Alegría Noticias, que en el país hay muchos niños y niñas y adolescentes en una situación de orfandad institucional. Bien, como ya les decía, información que estamos tomando del portal de Fe y Alegrías Noticias, y está también en el portal de la Casa Costa del Sol. Cambiamos de tema. Bueno, un tribunal ordenó pasar el caso del estudiante John Álvarez a un juicio oral y público. Esto ocurrió el día lunes, casi en horas de la noche. La madre de John Álvarez, Wendelin Peña, aseguró que no descansará hasta que su hijo sea liberado. Por otra parte, el abogado defensor de Álvarez, Joel García, calificó como una burla el escrito de acusación presentado en el caso de este estudiante. A su juicio, no contiene ningún tipo de análisis jurídico, lo que le hace pensar que en Venezuela el Estado de Derecho es inexistente. Bueno, el caso del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, pasó, como ya les decía, a juicio oral y público, luego de que el juez desestimó los argumentos de la defensa durante la audiencia preliminar que se realizó este lunes 20 de noviembre. El jurista comentó que el juez admitió la acusación del fiscal en toda y cada una de sus partes. Además, dejó en privativa de libertad a Álvarez como centro de reclusión en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en la ciudad de Caracas. Recordando a John Álvarez, es un joven estudiante de la UCB, quien seguirá en detención tras la ratificación en audiencia preliminar este 20 de noviembre y pasó a juicio oral y público. Bueno, con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pauta musical. Ya regresaremos, así que no se aparten de nuestra sintonía. Ya venimos.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and feathered. I hope you can patch it up. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is
you and I climb. La nota positiva se la dedicamos a la atleta Clara Fuentes, quien se alzó con medalla de oro y récord continental en los Parapanamericanos en Chile. Clara Fuentes se convirtió en la paraatleta más fuerte en la competencia de los 45 kilogramos de parapotencia en los Juegos Panamericanos de Santiago, en los que estableció récord continental con 110 kilos y obtuvo la primera presea dorada para la delegación nacional. Esta caraqueña de 26 años demostró una vez más su categoría internacional y subió al podio por segundos en estos Juegos Panamericanos consecutivos, luego de haber conseguido medalla de bronce en Lima en el año 2019. Cambiamos de información. Prepara Familia está pidiendo investigar casos de niños afectados por el metotrexato. 22 niños en Venezuela han resultado afectados por un lote específico de metotrexato. Es un medicamento que sirve para tratar el cáncer que retarda el crecimiento de las células cancerosas. Catherine Martínez, quien es directora de la ONG Prepara Familia, dijo que su organización es una de las que está exigiendo a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias con este medicamento, específicamente con el lote que se suministró a niños con leucemia en el Hospital JM de Los Ríos, en la ciudad de Caracas. Noticias que estamos dándole lectura del portal Radio Fe y Alegrías. Cambiamos de información. Hamás asegura que se está cerca de una tregua con Israel en este conflicto. Esto lo dice Ismael Haniyeh, quien es líder de Hamás. Señaló este martes que están cerca de alcanzar un acuerdo para una tregua en la guerra contra Israel. El acuerdo tentativo se basa en la liberación de entre 50 y 100 rehenes a cambio de la excarcelación de 300 presos palestinos en Israel, entre ellos niños y mujeres. Este intercambio se basa en un ritmo de 10 rehenes israelíes diarios contra 30 prisioneros palestinos y también conllevaría la entrada de comida, asistencia médica y carburante a Gaza y una tregua humanitaria de 5 días. Información que estamos tomando, amigos, de los portales EFE y el periódico Tal Cual. En otra información, gobierno está confirmando apertura de 3 nuevas rutas aéreas entre Venezuela y Colombia. Los vuelos serían entre Barcelona-Bogotá, Maiquetía-Medellín y Maiquetía-Barranquilla. Junto con las rutas de retorno, iniciarán su funcionamiento próximamente, aunque no fue precisada la fecha del inicio de estas operaciones. Información que estamos detallando del portal Versión Final. Y nos vamos a la frontera, pero esta vez con Trinidad y Tobago, ya que este país, esta isla caribeña, indemnizará a migrantes venezolanos detenidos en condiciones humanas o inhumanas, quise decir. El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago ordenó este lunes 20 de noviembre indemnizar a 29 migrantes venezolanos que estuvieron detenidos en condiciones degradantes e inhumanas en agosto del año 2020. Entre todos los afectados, incluidos menores de edad, recibirán $385,600. El gobierno de Trinidad y Tobago debe pagar a los 16 menores de edad que fueron detenidos unos $281,600 y el grupo de los 13 adultos recibiría $104,000, así lo indicó la jueza Carol Govin. Esto lo estamos leyendo del portal Tal Cual. Y pasamos a otra información. Fundarredes alertó sobre el funcionamiento de una estación de radio del Ejército de Liberación Nacional en San Cristóbal. Dice la nota que mientras que el Estado, a través de Conatel, continúa cerrando y censurando emisoras de radio, activistas de Fundarredes detectaron en la frecuencia radial 101.3 FM, dentro del circuito del municipio San Cristóbal, el funcionamiento de una emisora perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, así lo denunciaron. La ONG agregó que desde 2018 han denunciado la presencia y actuación de los grupos armados irregulares en el territorio nacional. Esto lo estamos leyendo del portal Monitoreamos. Vamos a ver, hoy la Vinotinto se enfrenta a Perú en Lima por eliminatorias 2026. La Vinotinto, dirigida por Fernando Batista, ha logrado ubicarse cuarta en las eliminatorias sudamericanas con 8 puntos y 2 victorias en las 5 fechas, razón por la cual es favorita para llevarse los 3 puntos en un partido donde seguramente tendrá una sólida barra en el Estadio Nacional por la numerosa comunidad venezolana que está viviendo en Lima. Así que este 21 de noviembre a las 10 de la noche, hora de Venezuela, se enfrentará entonces Venezuela versus Perú, o la Vino Tinto en este caso. Cerramos con los indicadores económicos para, o cómo está cerrando el dólar para la jornada de hoy. Tenemos que el dólar today se cotiza en bolívares 37,32 céntimos. En paralelo, Venezuela, bolívares 37,11 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 35,45 céntimos. El euro en bolívares 38,75 céntimos. Y el petro en 2,125,26 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos, pero a escuchar música. Este excelente tema suena de esta manera. Corresponde, amigos, hacer ahora nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y la llevamos a iniciar desde Barquisimeto, en el estado Lara. Y es que las agencias de festejos de Barquisimeto informan una caída de demanda de sus servicios en lo que va de año, pues han sido pocas las contrataciones que han tenido para algún evento social o empresarial en el estado. Bueno, los propietarios informaron que desean que haya un incremento de la demanda a pesar de la difícil realidad económica del país. La organización de fiestas y eventos no está en las prioridades actuales de la ciudadanía, y si lo hacen es con un presupuesto muy ajustado que solo permite a las agencias de festejo cubrir los gastos de operaciones. Esto lo dice Felipe Cordero, quien es propietario de una agencia de festejo ubicada en el centro oeste de Barquisimeto, quien manifestó que este año ha sido muy poco productivo para ellos, pues muy pocas contrataciones han tenido en lo que va de año. Parte entonces de la crisis, y esta noticia la estamos tomando de la prensa de Lara, allá en Barquisimeto. Y de Barquisimeto nos vamos a San Felipe, la Catedral de San Felipe, en el estado Yaracuy. En el estado se encuentra bajo el agua este lunes por el abandono de las autoridades que no han hecho el mantenimiento de la estructura en la temporada de lluvias. Bueno, a través de un video compartido por el periodista Ricardo Tarazona en su cuenta X, se puede apreciar una catarata de agua que cae desde el techo del templo y su interior está inundado. El comunicador social mencionó que hasta los momentos las autoridades allá en Yaracuy no han tomado cartas en el asunto. Esto lo estamos tomando de la patilla. Volvemos a Barquisimeto. El 68,5% de los barquisimetanos se declaró muy insatisfecho con el servicio de agua. Bueno, el grupo social CESAP y su asociada con Centro Occidente CESAP Lara, a través del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, La Gente Propone, aseguró en su más reciente informe que el 68,15% de los barquisimetanos manifestaron sentirse muy insatisfecho con el servicio de agua potable para consumo domiciliario y comercial. Información que estamos tomando del Impulso. De Barquisimeto nos vamos ahora hasta Barinas, linda Barinas. Bueno, el Liceo Raimundo Andueza Palacio de Barinas, una de las instituciones educativas públicas con muchos años de funcionamiento, ubicado en el sector Los Pozones de Barinas, estado Barinas, presenta consecuencias de la reciente temporada de precipitaciones fuertes y continuas debido a que su techo muestra filtraciones. En este liceo, donde la zona educativa instaló sus oficinas, debería de contar con la atención de las autoridades educativas que se encuentran muy cerca en el mismo edificio. Información tomada en el portal La Patilla. Son las informaciones, amigos, que recogen nuestro recorrido informativo. Mientras tanto, bueno, nuestro amigo invisible nos está haciendo seña que ya nos corresponde escuchar música, que ya tiene un tema preparado y que suena de esta manera. Disfrutémoslos.
Falling in love with you. Only fools rushing.
mountain so we go.
Presentamos la nota deportiva en Hechos y Protagonistas. Bueno, 120 ciclistas se medirán en la Vuelta a Venezuela 2023. Este martes 21 de noviembre comienza la carrera del ciclismo masculino Vuelta a Venezuela 2023. Tras la presentación de licencias y uniformes, la realización del congresillo técnico y la presentación de los equipos este lunes en la sede de la Gobernación del Estado Lara. Esta carrera contará con 6 etapas que comprenden un recorrido total de 685 kilómetros que se realizarán en los estados Lara, Yaracuy, Cojedes, Carabobos y Caracas. El martes 21 de noviembre comienza así el primer circuito en Barquisimeto que se realizará desde el supermercado Patodo en la avenida Libertador y haciendo un retorno a la altura del hospital Antonio María Pinedo. El recorrido cuenta con 20 vueltas por la avenida Libertador, sumando 140 kilómetros. Fue nuestra nota deportiva en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos ahora a revisar más informaciones desde el contexto nacional como el contexto internacional. Bueno, para el secretario general de Izquierda Democrática en el estado Trujillo, Héctor Díaz, expresó que el referéndum convocado por el CNE responde a un capricho del chavismo. El exconcejal del municipio Sucre y actual secretario general de Izquierda Democrática en el estado Trujillo, Héctor Díaz, dijo en declaraciones que suministró sobre el tema del Esequibo que esto se ha convertido en algo especial y poco serio, que podría ser calificado como un tema farandulero, pues la diplomacia venezolana en los últimos 23 años lo que ha hecho es convertir los instrumentos de la política exterior en simples herramientas ideológicas cuyo origen es emanado desde La Habana, no existiendo por lo tanto política internacional, sino alianzas con países que están bajo la lupa de los grandes centros de investigación como el narcotráfico, terrorismo y mafia, siendo esta la triste realidad de la Cancillería en Venezuela. Bueno, esta información la da este dirigente de Izquierda Democrática en el diario de los Andes. Nos vamos al contexto internacional. Un bombardeo israelí mató a 2 periodistas en el Líbano. 2 periodistas y una tercera persona murieron este martes 21 de noviembre, luego de que el lugar donde se encontraban fuera golpeado por un cohete cerca de la frontera del Líbano con Israel. Así lo informó la agencia libanesa de noticias estatal. El incidente, que las autoridades libanesas atribuyen a un bombardeo israelí, ocurrió cerca de la ciudad de Tir Harfa, un poco más de 1.5 kilómetros de la frontera. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas son una anciana, la periodista Farah Omar, y el camarógrafo Ravid Mahamari, los 2 últimos trabajadores del canal libanés Al-Mayadeen. Con sus decesos, ya son 3 los reporteros fallecidos por la violencia fronteriza iniciada hace más de 6 semanas en el marco del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, desatado por el ataque de estos últimos contra un territorio israelí. Información que estamos viendo y leyendo del portal de de Alemania. Y nos vamos ahora al portal del tiempo de Bogotá. Bueno, el tiempo de Bogotá resalta esta información y es que demandarán a Gustavo Petro por el acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol. El ex senador colombiano Jorge Enrique Robledo sostuvo que la alianza que hizo el presidente colombiano con el gobierno de Nicolás Maduro es una irresponsable demagogia ambientalista y anunció una demanda contra Petro por acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol. Bueno, el ex senador colombiano anuncia una demanda contra Petro. Esto aparece en la agencia de noticias también EFE. El ex senador y ex candidato de la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, anunció este domingo que llevará al presidente Gustavo Petro frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego de que el primer mandatario dijera que Ecopetrol se podría convertir en socio de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y en campos de petróleo, algo que para el excongresista es una irresponsable demagogia ambientalista. Les decía, esta información la pueden ampliar en El Tiempo de Colombia. Ahí está toda esta información detallada, resaltada, para que podamos ampliar igualmente. También podemos encontrar toda esta información en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí encontramos toda esta información que también le damos lectura aquí en nuestro programa. Vamos a continuar con más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos desde el contexto internacional, vamos a seguir revisando otros portales de noticias, y tenemos que el gobierno italiano anunció la venta del 20% del banco más antiguo del mundo. Bueno, el gobierno italiano anunció este lunes un proceso acelerado para vender aproximadamente el 20% del capital social del banco Monte dei Paschi di Siena, el más antiguo del mundo en funcionamiento y nacionalizado en el 2017, esto para salvarlo, según, de la quiebra. La operación de cobro de órdenes arrancará el próximo 22 de noviembre con la venta de más de 251 millones de acciones, y el objetivo es promover su colocación entre inversores cualificados en Italia e inversores institucionales extranjeros. Así lo indicó en un comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno italiano o de Italia. Vamos, esta información la estamos tomando del portal de noticias EFE. De Italia nos vamos ahora a Panamá. Panamá paralizó el aumento de las pensiones por dejar de percibir ingresos del sector minero. El Ejecutivo de Panamá también anunció que debido a los cambios recientes se contempla rebajar el presupuesto general del Estado para el año 2024. El gobierno de Panamá informó que para el 20 de noviembre, que paraliza por ahora la subida anunciada a las pensiones más bajas de menos de $350 al no contar con la inyección de fondos prevista para la explotación de la polémica mina de cobre detrás de las peores protestas en el país en todas las décadas. Información que la tenemos tomada del portal de noticias de la agencia F. Y pasamos a Argentina. Bueno, el peronismo derrotado entra en un proceso de reconstrucción. Hoy termina una etapa en mi vida política, dijo este domingo por la noche Sergio Massa, rodeado de la militancia peronista. Faltaban todavía unos minutos para que se dijera todos los resultados de las elecciones. Pero el panorama ya era claro. Massa reconoció su derrota, agradeció los esfuerzos de una coalición que se unió para convertirlo en un candidato competitivo, a pesar de ser el ministro de una economía en crisis, y anunció que daría un paso al costado. Bueno, Massa había sido un candidato de emergencia, líder de un partido que creó para disputar el poder al kirchnerismo en 2015. La derrota contra el liberal Mauricio Macri los unió en las siguientes elecciones para devolver el peronismo al poder. Sin embargo, bueno, el peronismo necesitaba unidad para vencer a Milei y a una derecha tradicional empoderada y más a ese político duro contra el crimen pragmático en lo económico y con relaciones empresariales y extranjeras, que no gustaban a la militancia kirchnerista, fue ungido. Massa era el candidato para esta campaña con una Argentina corrida a la derecha, hablando de ajustar el gasto estatal y armar a la población ante la inseguridad. El peronismo ponía su caballo en la carrera. Bueno, así está todo este análisis que hace post-electoral, post la derrota del kirchnerismo. Esto está en El País de España. Bueno, y a propósito que este 21 de noviembre se celebra en toda Venezuela el Día del Estudiante Universitario, tenemos por aquí un reportaje que hacen sobre los estudiantes. Dice que los estudiantes están dejando las aulas universitarias por la falta de profesores y también por el deterioro de sus instalaciones. Bueno, casi la mayoría de las universidades están abandonadas. Bueno, a muchos estudiantes universitarios les toma más tiempo graduarse debido a la falta de profesores y a la grave crisis económica del país que los obliga a trabajar e inscribirse menos materias. También está el deterioro de la infraestructura, es otro de los problemas que limita su rendimiento. De acuerdo con cifras del presidente de la FCU de la UCB, el porcentaje de muchachos que han decidido retirarse de la universidad es de un 45%, en especial énfasis en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Ingeniería. Estudiar en las universidades públicas de Venezuela es un acto de resiliencia, es una proeza, debido a las dificultades que enfrentan los estudiantes, como el deterioro, ya les decía, también la migración. Tal cual entrevistó a 4 dirigentes estudiantiles de las universidades públicas del país, la UCB, LUS, UDO y UPEL, quienes relataron las dificultades que deben sortear para lograr un título universitario en el país. A propósito, como les decía, hoy este 21 día del estudiante universitario, vemos entonces cómo esta opinión que hace el periódico Tal Cual, en este sentido, en esta oportunidad, Gabriel Díaz, quien es presidente encargado de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en Maracay, aseguró que la deserción de profesores en esa casa de estudios es de 35% aproximadamente. Asimismo, aseguraron que el hecho de que los estudiantes demoren más en graduarse también obedece a los paros de actividades, la renuncia de profesores y a la crisis económicas. Estudiar en Venezuela es un acto de resiliencia. Bueno, esos son, por otra parte, David Astudillo, quien es dirigente estudiantil de la UDO, de la Universidad de Oriente en Anzoátegui, que señaló que las sedes de estas casas de estudio, ubicadas en 5 estados del país, no cuentan con infraestructura adecuada y muchas de ellas presentan un severo deterioro, a tal punto que es imposible que los estudiantes puedan ver clase en muchas de esas aulas de esta otrora universidad. Bueno, por otra parte, la Universidad del Zulia Luz no escapa también a la realidad que afecta a otras casas de estudio. En esta oportunidad, Alejandro Gutiérrez, quien es vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, destacó que la entidad ha sido muy golpeada por la crisis de servicios públicos, específicamente por la falta de energía eléctrica. Esta falta de servicios públicos impacta en la universidad, que a diario enfrenta las consecuencias de no sortear electricidad para impartir clases. Bueno, así vemos todas estas apreciaciones que hacen los diferentes estudiantes universitarios. A propósito, como les decía, este 21 se celebra el Día del Universitario en toda Venezuela, este 21 de noviembre, pero ellos mismos afirman que no hay nada que celebrar. Los dirigentes estudiantiles coinciden en que el Estado ha desatendido por completo a las universidades y ha dificultado cada vez más la formación de los jóvenes. Bueno, así cerramos, amigos, esta información. Con esta información cerramos nuestro programa, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está controlando el sonido y la música de todos los tiempos. Quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recuerda que nos puede también escuchar a la hora, el momento, el día, cuando usted así lo desea, con nuestro podcast, Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí, así nos escuchará también. y nos mantendremos siempre en contacto. Bueno, en nombre de todos, les decimos que será hasta la próxima.